dispuestos para el ataque. Leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 28. Como hemos anunciado, estaremos mirando los capítulos 8 en adelante. Iba a decir 8 a 10, pero no sé si llegaremos al final en este curso, que constituyen una sección o dos secciones de este Evangelio. El versículo 28 empieza: y sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, y ha añadido en la versión de las Américas la frase que sí aparece en el griego, pero que solo aparece aquí en pie de página, pero que debe estar aquí ahí en el texto, frase que Mateo repite 5 veces a lo largo de su evangelio, dividiendo así la narración en diferentes secciones. Hola, bienvenidos. En seis secciones, pero además estas secciones son dobles, porque como indica la frase, si Jesús termina estas palabras, esta frase va antecedida siempre por una sección docente del Señor Jesucristo, un texto más o menos largo dedicado a la enseñanza. Y Mateo va alternando bloques de enseñanza y bloques de narración. Todo esto lo hemos explicado en el pasado. Así que los 4 primeros capítulos de Mateo son historias del nacimiento y el comienzo del ministerio público de Jesús. Luego viene el primer bloque de enseñanza, ya el llamado Sermón del Monte, capítulos 5 a 7. Y aquí aparece por primera vez la frase que va a seguir dividiendo las secciones: sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras. Estamos ante una nueva sección y vamos a estar preguntándonos hoy qué contiene esta sección, qué enseñanzas podemos esperar encontrar aquí, qué importancia tienen estos capítulos para nuestra vida cristiana. Sigamos leyendo. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Lo que hemos leído sirve de puente entre la sección de enseñanza, el Sermón del Monte, y la sección que ahora empieza, y propongo que el versículo 1 en realidad pertenece a los versículos 28 y 29. A continuación nos vamos a encontrar con un texto narrativo que nos cuenta milagro tras milagro, encuentro tras encuentro del Señor Jesucristo. Solemos leer estas historias de una manera aislada. Yo mismo hace poco prediqué sobre la historia del leproso. Y ciertamente es posible coger estas historias individuales y meditar en ellas y tratarlas en una predicación o en un estudio, con independencia de su contexto. Pero vamos a intentar hacer algo más. porque cualquier obra literaria, y la Biblia, entre otras cosas, es una obra literaria, es más, pero no es menos, es una obra literaria, y cualquier obra de estas tiene ciertas características que determinan su forma, y su forma a su vez indica la intención del autor. Para no ir más lejos, cualquier novela, cualquier obra de teatro, cualquier ensayo tiene un principio, un desarrollo y un final. Y por ejemplo, en el caso de una novela, el principio de la novela suele describir la situación de los protagonistas en un momento determinado, y al final vemos a los protagonistas ya en otra situación, en otras circunstancias, y en medio ha habido un desarrollo de la acción. Y si es una buena novela, habrá trazado el desarrollo psicológico relacional de los protagonistas, y ahora resultan ser más maduros como consecuencia de la experiencia que han pasado. Pongamos un ejemplo, El Quijote. Lo pongo porque doy por sentado de que todos habréis leído El Quijote, ¿no es así? ¿Hay alguien aquí que no ha leído El Quijote? ¿Hay alguien aquí que ha leído El Quijote? Pues yo tuve que hacerlo en mis estudios. Son rarísimos los españolitos que han leído El Quijote, lo cual es comprensible porque tiene unos trozos aburridísimos. Que Quijote se encuentra en Arcadia con ninfas y pastores y no lo sabías, ¿verdad? Pero estos son trozos del libro que todo el mundo salta. Sin embargo, seguro que todo el mundo aquí conoce la historia de Don Quijote y los molinos, ¿no? Cuando pensaba que eran gigantes. Don Quijote tiene un montón de episodios, y estos episodios pueden leerse con independencia. Por esto, en versiones para niños, a lo mejor tienes un fascículo solamente dedicado a Don Quijote y los molinos, y los niños lo leen, y es un cuento en sí. Pero por supuesto Cervantes tenía otro propósito más grande que sencillamente hacer un rosario de historietas divertidas. Al menos finalmente llegó a tener un propósito más profundo. Algunos sospechan que al principio solo quería hacer parodias de historias de caballeros andantes, y entonces sí que eran historietas sueltas. Pero con al profundizar en su obra, Cervantes mismo fue como arrastrado por la dimensión psicológica de sus personajes. Y finalmente la grandeza del libro no estriba meramente en lo divertidas que son estas historietas sueltas, sino en la percepción psicológica de la obra. Porque El Quijote empieza siendo un hombre casi loco, fanático, que sale frenéticamente a salvar doncellas que no necesitan ser salvadas, y mete la pata de maneras increíbles y divertidas. Pero acaba el libro desilusionado, casi deprimido, y sin embargo mucho más sabio, mucho más humano, mucho menos loco. En cambio, a Sancha Panza le pasa al revés. Él empieza cínico, burlándose de su amo, y acaba casi tan visionario al final como Don Quijote lo fue al principio. Y la evolución de estos dos personajes, la manera en la que van cambiando paulatinamente, cómo el fanático se vuelve cuerdo y el cínico se vuelve fanático. Este juego, en esto está el mensaje profundo del Quijote. Pasa exactamente igual con los evangelios. Cada historieta tiene valor en sí, puede ser digerida en sí, pero el mensaje profundo está en otro nivel. En el caso del Evangelio de Mateo, muy al principio del Evangelio, Jesús es llevado a un monte alto. En el capítulo 4:8, es llevado allí por el diablo y allí se somete a una gran tentación. Lograr el reino de Dios. Cristo sabe que ha venido aquí para inaugurar, instaurar el reino de Dios en el mundo. ¿Cómo lo va a hacer? Y la gran tentación es emplear métodos satánicos, someterse a Satanás, rendirle homenaje a Satanás como el gran príncipe de este mundo. Y entonces dice Satanás: si haces esto, te lo doy todo. Lo único que tendrás encima de ti soy yo. Pero por lo demás, lo tendrás fácil. El reino será tuyo, toda la autoridad, todo el poder, todo el señorío. Lo tendrás así, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin problemas. Como dijimos cuando exponíamos aquel texto, me imagino que lo que suena inverosímil fue muy real para el Señor Jesucristo. Afrontar la difícil alternativa, conquistar el reino por la metodología señalada desde el cielo, la cruz. O claudicar ante el maligno y tenerlo fácil. Pero lo que está en juego es la autoridad en este mundo. Capítulo 4, versículo 9. Satanás le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Al final del Evangelio, el Señor Jesucristo sube a otra montaña. Pienso personalmente que Mateo es consciente de este paralelismo. Sube a una montaña al principio de la historia y sube una montaña al final de la historia. Esta vez va acompañado por sus discípulos. Y allí, nuevamente, el tema que se ventila en la narración es la autoridad de Cristo. Y en el 28:18 Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Al principio del Evangelio, Jesús rechaza el ejercicio de una autoridad concedida por Satanás. Y al final del Evangelio, Jesús afirma tener ya plena autoridad concedida, aunque él no lo dice, pero lo suponemos, por el Padre. Y todo el conjunto del Evangelio consiste en el peregrinaje espiritual de Cristo entre el monte de las tentaciones y el monte de la ascensión. Es como si estos dos montes sirviesen de marco para la narración de Mateo. Y, por cierto, en el camino Cristo visita otros montes. Acabamos de ver el monte de las bienaventuranzas, del sermón del monte. Vendrá el monte de la transfiguración. Vendrá luego el monte de los olivos. Y todos estos montes son como hitos en el camino entre decir no a Satanás y ser vindicado por el Padre. Y en toda esta trayectoria, vez tras vez, saldrá el tema de la autoridad de Jesucristo. Sus pretensiones son mesiánicas. ¿Es el rey? ¿Es el ungido de Dios? ¿Es aquel delante de quien todos debemos postrarnos reconociendo su pleno señorío? ¿Cómo lo podemos saber? Esta es la clase de pregunta que Mateo va a estar planteando a lo largo de su evangelio. Ahora, al empezar esta nueva sección, observamos que Mateo, al describirnos la reacción de la multitud, señala aquel factor que más les llamó la atención. Se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad. Nuevamente, la autoridad centra nuestra atención. Y no creo que sea ningún accidente. El doctor Gooding suele decir que cuando comienza una nueva sección de un libro, el Espíritu Santo suele dejar las llaves en la puerta. Quiere decir con esto que para una buena comprensión del significado de la sección, debemos prestar mucha atención a las primeras palabras, porque muchas veces en ellas vamos a encontrar conceptos clave que nos abrirán toda la sección. Él les enseñaba como uno que tiene autoridad. Y la frase uno que tiene autoridad casi podría ser el lema de los capítulos que ahora empieza. Las enseñanzas del Sermón del Monte no han sido tentativas, sugerencias, meras recomendaciones, buenos consejos. Han llevado el sello de la autoridad divina. Las enseñanzas de Jesús no han sido, como dice el texto, como las de sus escribas. Sus escribas allí es literalmente los escribas de ellos. Y Mateo emplea esta frase, hablará de las sinagogas de ellos, queriendo decir los escribas de los judíos en contraste con los maestros cristianos, las sinagogas de los judíos en contraste con las sinagogas de los cristianos. Sabréis que las primeras iglesias también se llamaban sinagogas. Y en Santiago en una ocasión emplea esta misma palabra referida a la iglesia. Los escribas enseñaban siempre remitiéndose a la ley. Entendían que la ley de Moisés era la que tenía autoridad. Ellos solo eran maestros autorizados para sacar la enseñanza de la ley. Nunca pretendían tener autoridad en sí mismos. Pero Jesús ha ido más allá de la ley. Hasta ha contrastado lo que la ley enseñaba con lo que él mismo afirma. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Y aunque a veces lo que se dijo es lo viene a continuación una frase de la tradición rabínica, a veces es una cita de la ley. Y Jesús va más allá. Es decir, se alza a sí mismo como si fuera fuente de autoridad legislativa, como si él fuera un nuevo Moisés, y aún como uno mayor que Moisés. Y no debe sorprendernos que la reacción de la multitud fuese de asombro ante este sentido de autoridad en sus palabras. Y como dijimos al final de nuestros estudios sobre Mateo 7, cuando dice que las multitudes se admiraban, no debemos suponer que signifique que la reacción de la multitud fue unánimemente positiva, porque hay muchas formas de admirarnos. Sin duda, algunos de los oyentes se entusiasmaron a causa de la contundencia de la enseñanza del sermón, y habrán dicho: eso sí que es predicar, no como los escribas. Pero otros habrán reaccionado con suspicacia. ¿Cómo puede un mero carpintero atreverse a utilizar un tono tan autoritario? ¿Bajo qué autoridad, con qué autoridad habla así? Y esta reacción no es necesariamente mala en su principio. Puede conducir a una profunda incredulidad, pero cualquier persona mínimamente pensante de aquella época y conocedora de la ley de Dios tendría que plantearse esta pregunta: ¿cómo se atreve a legislar como si él fuera Dios? Es decir, el asombro mencionado por Mateo consiste no solo en una admiración entusiasta, sino también en una profunda consternación. ¿De qué va? Y Mateo nos está invitando a unirnos a este debate. Acabamos de escuchar el sermón. Bueno, lo escuchamos ya hace un par de años. Tendremos que hacer un ejercicio de fuerza, un esfuerzo para recordar el sermón del monte. Acabamos de escuchar el sermón. Ahora estamos bajando el monte, viviendo bajo el impacto, tremendo impacto, de aquella predicación, intentando digerir sus implicaciones para nuestras vidas. Nadie puede dudar de la tremenda autoridad con la que Cristo se ha pronunciado. Pero ¿cómo debemos encajar esta autoridad? ¿Qué interpretación darle? ¿Es cuestión de un mero dogmatismo? ¿De un ser humano engreído que se exalta a sí mismo? ¿Debemos reaccionar con suspicacia, con indignación? ¿O reconociendo la verdad de sus palabras, nos someteremos a su autoridad? Mediante la sección que Mateo ahora abre, él pretende ayudarnos a decidirnos. La autoridad de Jesús seguirá siendo su tema principal. Pero mientras hasta aquí Mateo solo nos ha expuesto la autoridad de Jesús en sus palabras, ahora empezará a exponer la autoridad de Jesús a través de sus obras. Vamos a ver la autoridad de Jesús sobre las enfermedades, sobre los elementos de la naturaleza, sobre la muerte, sobre el mundo oculto. A la vez estaremos viendo su autoridad para perdonar pecados, para llamar a la gente a seguirle a él mismo, para exigir obediencia y sumisión incondicionales. Llamará nuestra atención el poder y la plena eficacia de esta autoridad en torno a las obras de Jesús. Muchas personas en este mundo ostentan autoridad. Sin embargo, la inmensa mayoría dependen en el ejercicio de autoridad del apoyo de estructuras sociopolíticas o de poderes militares. No así Jesús. La autoridad parece emanar de sí mismo. No solo dice que los enfermos pueden ser sanados, sino que realmente los sana, a menudo con el solo poder de su palabra. No solamente pretende ser señor de los elementos, sino realmente calma la tempestad. No solamente afirma tener poder sobre Satanás y las huestes ocultas, sino que realmente expulsa a los demonios. No solamente dice que él tiene las llaves de la muerte y la vida, sino que realmente resucita a los muertos. Mateo nos da evidencia tras evidencia de la plena eficacia de la autoridad de Jesús. Entonces irá planteándonos otra pregunta: ¿de dónde viene esta autoridad? ¿Cuál es la fuente del poder de Jesús? Desde luego nadie nace, Ningún ser humano nace con el derecho intrínseco a perdonar pecados. La reacción de los judíos es lógica. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿De dónde entonces viene este poder de Jesucristo? Finalmente, pienso que solo hay dos opciones. Una es la que presentan las autoridades religiosas justo al final de esta sección, en el 9:34. Los fariseos decían: Él echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Habiendo examinado, por así decirlo, todas las evidencias de estos dos capítulos, este es el veredicto de los incrédulos. No podían negar la veracidad de los milagros. Por lo tanto, tenían que buscar una interpretación alternativa que les dejase escapatoria para no tener que afrontar las exigencias de la autoridad de Cristo. Es un agente de Satanás, dijeron. Recordaréis que otro fariseo dio la otra lectura, la obvia. Nicodemo dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Juan 3:2. Mateo nos conduce a la misma conclusión, pero de una manera más sutil. Él no nos lanza la afirmación de Nicodemo porque quiere que lleguemos a nuestra propia conclusión. Sí que nos da como alternativa el veredicto de los fariseos. Y como en su caso, también en el nuestro, nos provee una escapatoria si no queremos creer en Jesucristo como Señor. Podemos aducir que tiene un poder maléfico. Me he desviado bastante de lo que estaba diciendo. Hemos visto la autoridad de las enseñanzas de Jesús, pero esta autoridad no se puede demostrar ni refutar. Mateo mismo pondrá otro ejemplo de este mismo principio en torno a la historia del paralítico. Cuando Jesús le perdona los pecados y está puesta en entredicho su autoridad para hacerlo, Jesús mismo, implícitamente al menos, reconoce que no hay forma de demostrar que alguien tiene derecho a perdonar pecados. Si yo te digo, Dios te ha perdonado, ¿con qué autoridad lo hago? Lo puedo hacer en el sentido de decir, aquí en la palabra de Dios hay grandes promesas, y con tal de haber reunido tú mismo las condiciones establecidas en la palabra, te puedo asegurar con la autoridad de la palabra de Dios, no la mía, que tus pecados son perdonados. Pero ¿quién puede él mismo decir, en nombre de Dios te perdono? Esto pertenece a Dios solamente. Cuando Jesús dice al paralítico, tus pecados son perdonados, se está rogando un derecho que es divino. Ahora bien, es comprensible el escepticismo de los líderes religiosos, pero ni ellos ni nosotros podemos demostrar ni refutar esta idea. Jesús lo sabe. ¿Cómo demuestras tener autoridad para perdonar pecados? En cambio, tener autoridad para sanar paralíticos es algo demostrable. Si yo digo, levántate y anda, y el paralítico queda postrado, es obvio que no tengo autoridad sobre aquella enfermedad. Pero si se levanta, es obvio que sí, que tengo esta autoridad. Y por lo tanto, Jesús demuestra su autoridad en una esfera indemostrable a través de la demostración de su autoridad en otra área visible. Y algo de lo mismo ocurre entre la autoridad del Sermón del Monte y la autoridad de los capítulos que ahora vamos a mirar. La autoridad de Jesucristo en el Sermón del Monte la podemos reconocer en el tono de su voz y en la verdad de sus afirmaciones. Pero ¿quién le da autoridad para pronunciarse de esta manera? Esto es lo que no se puede demostrar solamente con palabras. Sin embargo, los poderosos hechos de los capítulos 8 y 9 vienen a refrendar las pretensiones de los capítulos 5 a 7, y por lo tanto somos necios si nos negamos a escuchar la palabra autorizada del Sermón del Monte sencillamente porque creemos que Cristo no puede reunir las credenciales que hacen falta, cuando los capítulos 8 y 9 sí que demuestran que este es un hombre enviado por Dios, ungido por Dios, a causa de las señales poderosas que le hacen estos capítulos. Lo siento porque soy consciente de que una idea esencialmente sencilla la estoy machacando como si fuera muy complicada. Pero la autoridad que vamos a ver en Jesús, en los milagros de los capítulos 8 y 9, sirve para garantizar la autoridad que Él de hecho tiene para establecer la ley de Dios y para determinar cómo debemos vivir tú y yo, tal y como lo vemos en los capítulos 5 a 7. Y por lo tanto, vamos a esperar ver en estos capítulos 8 y 9 muchas imágenes gráficas de la autoridad de Jesucristo en acción. Pienso en el leproso, en la hija del oficial cuando la levanta, cuando calma la tempestad. Estos son ilustraciones de su autoridad, y el concepto de autoridad vendrá a ser explícito en muchas frases. Yo también, dice el centurión, soy hombre bajo autoridad. El Hijo del Hombre, dirá Jesús en el 9:6, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. La reacción de la multitud, 9:8, será: glorificaron a Dios que había dado tal autoridad a los hombres. Y a continuación, Jesús concederá al menos un grado de esta misma autoridad a sus discípulos al enviarles en su primera misión. Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Si estáis conmigo todavía, en otras palabras, a lo largo de esta sección, Mateo estará planteándonos la pregunta: ¿quién es este Jesús de Nazaret? ¿Qué clase de hombre es este? Cito la pregunta de los discípulos después de que Cristo calme la tempestad. ¿Qué hombre es este? ¿Quién decís que soy yo? Nos pondrá por delante ejemplo tras ejemplo de la autoridad de Cristo, invitándonos a contestar a esta pregunta. ¿Quién es Cristo? ¿Y quién es Cristo para mí? Porque esta primera pregunta, que versa sobre la autoridad de Cristo, conduce necesariamente a una segunda pregunta que tiene que ver con nuestra respuesta a su autoridad. Si Cristo es el Mesías, es el ungido de Dios, es el enviado que Dios ha ratificado como Rey universal, esto tiene grandes implicaciones para mi vida. Y necesito determinar cómo voy a responder. El capítulo 8, versículo 1 dice: cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Y supongo que le seguían no solamente porque tenían que volver a casa, y puesto que Cristo volvía a Capernaum y ellos también, era inevitable que tenían que seguirle, sino que esta frase indica cierta intencionalidad de parte de esta multitud. Cuando Jesús baja del monte, están diciendo para sí: yo también voy a ser seguidor suyo. Grandes multitudes decían esto. Y sin embargo, esta determinación no fue duradera. Si incuestionablemente Jesús tiene autoridad divina, ¿cómo puede ser que aquellas grandes multitudes que en un momento toman la decisión de seguir a Jesús luego vuelven atrás? Y también en esta sección Mateo estará contestando a esta pregunta. Había querido tener unas hojas para daros hoy, procuraré tenerlas la semana que viene. Más o menos son como esta, pero un poco más elaborada. Podemos dividir en 15 incidentes, episodios, la narración de los capítulos 8 y 9. Y aunque es difícil determinar a veces dónde empieza y dónde acaba un episodio determinado, a grosso modo se puede decir que aquí Mateo nos va a narrar 9 episodios de milagro que nos presentará en 3 grupos de 3. Y 6 episodios que versan sobre el discipulado que él va a presentar en 3 grupos de 2. Así que encontramos esta alternancia: tres milagros seguidos por dos incidentes que tienen que ver con el discipulado. Tres milagros más, dos incidentes más sobre el discipulado. Tres milagros más, dos incidentes más sobre el discipulado. Y repartiré las hojas la semana que viene, Dios mediante, para que veáis cómo divido yo el texto. Es, alguien va a reaccionar diciendo, esto es un poco de chanchullo, porque ¿hasta qué punto es lícito dividir en dos a los dos discípulos que quieren seguir a Jesús en el capítulo 8, versículo 18 a 22? Podría ser un solo incidente. Y al contrario, ¿por qué incluyo como un solo incidente la sanidad de la mujer con hemorragia y la resurrección de la hija del oficial en Mateo 9, versículos 18 a 26? Reconozco que yo puedo haber hecho un pequeño chanchullo para establecer la simetría, pero al menos es un chanchullo defensible. Pero hay esta clara alternancia. Ahora, lo importante de esto es que la autoridad de Jesús y el discipulado nuestro casi constituyen dos caras de una misma moneda. No puedes reconocer verdaderamente la autoridad de Cristo sin claudicar, someterte, reconocer que Él no es el Señor en abstracto solamente, sino que Él es mi Señor, mi Dios, mi Rey, y tengo que servirle. Seguir a Jesús, en el buen sentido de la palabra, es la única respuesta válida a la manifestación de su autoridad. Hay la otra respuesta posible: rechazar su autoridad, decir, no tendremos a este hombre para reinar sobre nosotros, negar sus pretensiones reales y divinas, lo cual nos obligará a encontrar una interpretación alternativa a estos hechos que Mateo nos presenta. Los judíos de aquel entonces decían poder diabólico. Los hombres de hoy dirían mito, leyenda, falso. Pero en el fondo solo hay las dos opciones. O bien hay falsedad en las pretensiones de Cristo y podemos ignorarlas, o bien son veraces, verdaderas, demostrables, en cuyo caso tenemos que ser discípulos suyos. Y esto se ve en la estructura, que alterna entre milagros que señalan su plena autoridad y episodios de discipulado. Pero ¿por qué aquella multitud bien intencionada, que había determinado seguir a Jesús, acabó abandonándole? Sencillamente porque el discipulado tiene su precio. En las tres secciones que yo he señalado, en las que Mateo intercala episodios en torno al discipulado, podemos decir que él nos enseña tres áreas del precio del discipulado. En el primer bloque, capítulo 8, versículos 18 a 22, será Jesucristo mismo el que ponga las condiciones del discipulado e indicará que el listón es alto. Para poder seguirla a Cristo, tiene que haber una lealtad incondicional. Cristo exige el primer puesto, exige ser la primera prioridad en nuestra vida. Y todo discipulado, todo seguirle, que no toma en cuenta este listón, fracasará finalmente. La primera razón por la que las multitudes pueden haber cesado en su empeño de seguir a Jesús es cuando se enteraron de que seguirle implica que Él sea Señor a todos los efectos. La segunda razón la encontramos en el segundo bloque, capítulo 9, versículos 9 a 17, porque vienen primero los fariseos y luego los discípulos de Juan criticando a los discípulos, diciendo, ¿por qué hacéis esto y lo otro? La segunda razón por la que es costoso ser discípulo de Jesucristo y por lo que muchas personas vuelven atrás es porque habrá murmuración, oposición, persecución por parte de terceras personas. La primera razón es que Cristo mismo indica el listón que Él exige a sus discípulos. La segunda razón es que habrá mucha oposición de fuera. Y la tercera razón que encontramos en el tercer bloque, capítulo 9, versículos 35 en adelante, y esta tercera razón enlaza con una nueva sección del Evangelio, la segunda sección didáctica, tiene que ver con el precio del ministerio en sí de ser discípulo de Jesucristo. Una cosa es que Cristo exija nuestra entrega incondicional. Él tiene que ser Señor de todo. Pero otra cosa es que Él nos envía en misión, como discípulos suyos, una misión que no es cómoda, que tiene su precio. Nos exige que sintamos la misma compasión que Él hacia el mundo que nos rodea y que investidos con su autoridad salgamos a este mundo para llevar el Evangelio aun a sabiendas que el precio será persecución. El ministerio en sí es doloroso. Así que ser discípulo de Jesús requiere abnegación, el sacrificio de nuestros intereses egocéntricos, el reconocimiento del Señorío de Jesús. Ser discípulo nos entrega a situaciones de oposición y de persecución. Y ser discípulo significa asumir una labor, un ministerio en este mundo, que tendrá sus momentos gloriosos sin duda, pero en sí no es una tarea fácil. Por esto, si esta sección empieza con una reacción de entusiasmo entre la multitud, acaba con una nota mucho más sobria. Una reacción mucho más matizada. Algunos todavía le están siguiendo, pero sus auténticos discípulos son 12. Ya ha crecido la oposición, la enemistad. Ya hay los que están diciendo, este hombre es un endemoniado. Jesús baja del monte como un nuevo Moisés, habiendo dado la ley de Dios. Pero como Moisés tuvo que enfrentarse con una situación muy desagradable al bajar al valle. Y todo aquel que pretende seguir a Cristo tendrá que seguirle de la misma manera que todos los santos de toda la historia de la redención, incluyendo a Moisés. Tendrá que estar dispuesto a afrontar oposición, descalificación, insulto, persecución. Por lo tanto, hermanos, al emprender este estudio de estos capítulos, necesitamos mantener en nuestras cabezas estas preguntas. ¿Quién es este hombre? ¿Qué diremos acerca de su autoridad? Y en la medida en la que el Espíritu Santo nos revela su autoridad como Hijo de Dios, como Hijo de David, como el Señor, todos son títulos que encontraremos en estos capítulos, tendremos que seguir preguntándonos, ¿qué haré? ¿Me postraré? ¿Le serviré? ¿Le seguiré? ¿O buscaré lecturas alternativas, maneras de eludir las implicaciones a fin de poder vivir mi vida a mi manera y rechazar su señorío y su autoridad? Esto es a grosso modo lo que estaremos viendo ahora en más detalle en el resto de estos estudios. Señor, pedimos que tú nos prepares para sondear estas verdades en estos capítulos. Queremos examinar nuestros corazones en tu presencia. Reconocemos que con mucha facilidad decimos amén, sí, vamos a seguirte. En momentos como este, pero que nuestro corazón es duro y difícil, pedimos, Señor, que nos quebrantes a través de tu palabra, que nos hagas ver la gloria, la hermosura de la autoridad de nuestro Señor, y que pongas en nosotros un ardiente deseo de serle fiel, leal, obediente, como discípulos suyos. En su nombre te lo pedimos. Amén.